Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Muy buenas tardes o muy buenos días. Esto de las 12 del mediodía es lo que tiene, que no sabe uno cómo saludar, pero en fin, ¿qué queremos? Que estén bien desde Onda Madrid, quedamos a comer y vamos a hablar de comida, de buena comida. Buenas tardes o buenos días, María Luisa del Amo.
Buenos días, Begoña. La hora del Ángelus. Para mí es de día todavía.
Para ti de día. Pues voy a preguntarle a José Gómez. Muy buenas tardes, muy buenos días. ¿Qué prefieres, José?
Yo creo que buenas tardes.
Buenas tardes, venga, nos quedamos con buenas tardes. Hoy vamos a hablar de algo que yo me atrevo, fíjate, a decir que le gusta a todo el mundo. El jamón, jamón ibérico. ¿Tú conoces a alguien que no le guste?
No.
¿Tú conoces a alguien que no le guste?
De momento no.
Bueno, pues yo creo que es que no lo hay. Y luego vamos a hablar también de una ciudad que hay que visitar casi casi obligatoriamente este año, porque desde hace unos días Almería es la capital gastronómica de España y Almería es una ciudad que tiene mucho que ofrecer. Luego vamos a hablar con su concejala de turismo, con Carolina Lafita, para que nos cuente qué. Y luego, María Luisa, creo que nos vas a hacer un ranking de cocido.
De cocido, porque hace mucho frío, Bego.
Sí, ¿verdad?
Mucho frío.
Venga, pues vamos a estar muy atentos. Todo preparado, comenzamos. José Gómez, sexta generación, se dice pronto, de una empresa que es, yo creo que es un poco como el Real Madrid, que ha dado nombre a nuestro país por muchos otros, Joselito, que luego te voy a preguntar un montón de cosas, dudas que tengo yo sobre eso, ese eslogan que nadie os ha rebatido, porque decir una cosa tan dura como el mejor jamón del mundo y que no te obliguen a quitarlo será por algo.
Ten en cuenta que al final estamos en todos los países que estamos, tanto con la gente de gastronomía, con los grandes cocineros, con los grandes críticos. Todos han dicho, todos han debatido, todos han hablado, siempre han dicho que Joselito es el mejor jamón del mundo.
Y además es que es eso, o sea, lleváis muchos años. Bueno, ¿fue tu tatarabuelo? ¿Lo he dicho bien?
Muchos tataras, la verdad que no te sé decir.
Tatarabuelo, yo me quedaba ahí, ya más me da miedo que se me enrede la lengua. Quien allá por 1868 empezó con, bueno, pues en Guijuelo, en un pueblo con muchísima tradición chacinera, a elaborar jamones, embutidos. Y quien fue, quien dio nombre a la empresa, Joselito, ese sí creo que fue tu bisabuelo. Ahí no hay tataras y creo que no me equivoco.
Ahí fue mi bisabuelo, ya cuando se empezó a conocer como Joselito, porque no anteriormente se vendía como jamón directamente.
Hombre, ¿sabías qué casa era?
Se sabía qué casa era, se sabía de dónde provenía, pero no tenía ningún nombre específico.
Y se sabía cuáles eran los cerdos, porque yo me imagino que allí cuando tú estás en un sitio, pues al final la fama empieza por el propio lugar donde se origina, ¿no?, el producto.
Sí, al final lo bonito que tiene la familia, que tiene nuestra familia de Joselito, es que siempre hemos sido tanto elaboradores de jamones como criadores de cerdos. Es que justamente empezamos siendo la primera generación, fue un tratante que lo que hacía era comprar y vender animales.
Uh-huh. Claro, es que en este caso está muy unido. Ahora que hay un término que se utiliza tanto, que es la trazabilidad, ¿no? Saber cuando te estás llevando algo a la boca, cuando empiezas a comer, lo más importante es el origen de dónde viene eso.
Eso es importantísimo. Al final, lo que intentamos sobre todo es usar la trazabilidad para mejorar siempre la calidad. Con esto lo que me refiero es que nosotros, Joselito, controla el ciclo completo de producción, desde la genética, la alimentación, el campo, la transformación y la venta. Entonces nosotros, si tú coges un jamón de Joselito, tiene un DNI que llamamos, que es un número identificativo con lo que puedes saber todo del animal. Puedes saber la madre, el padre, incluso la calidad de bellota que ha comido, la calidad de hierba y luego qué curación ha tenido.
Todos esos son secretos para la calidad del jamón ibérico de bellota, que es que hay que dar muchos apellidos, ¿eh? No nos podemos quedar en jamón, no nos podemos quedar en ibérico, hay que hablar también de la alimentación que ha recibido el cerdo. Y precisamente ahora estamos en plena montanera. A ver si te suena esto, José. esto podría ser la dehesa.
Perfectamente. Ahora mismo podríamos estar rodeados de happy peas, que es como lo llamamos.
Porque viven mejor que tú y que yo.
Sí, pues seguramente sí, sin ningún tipo de estrés. Al final ellos viven en su hábitat natural. Su hábitat natural, sí.
La dehesa es un ecosistema, al final, que es, yo no sé si decir el culpable o desde luego... A ver, te voy a hacer la pregunta directamente. ¿Se puede obtener un buen jamón sin una dehesa?
Sería muy complicado o imposible.
Vosotros no lo habéis probado, vosotros tenéis las dehesas y lo aprovecháis, porque además es un recurso, que es un ecosistema, que son todo ventajas, digamos.
Al final hay que tener en cuenta que la sinergia que tiene el cerdo ibérico con el bosque mediterráneo y con la dehesa es única. Es uno de los productos que lleva... Nosotros hemos visto, por ejemplo, que lleva desde la época de los... no de los romanos, sino de los griegos ya existiendo y trabajando de la misma forma con la que lo hacemos ahora mismo.
Entonces, María Luisa, no te he dejado abrir la boca, pero es que no, yo tengo tantas dudas y claro, quiero aprovechar, sacarle el cuero, nunca José, mejor dicho, José.
Que nosotros sí sabemos lo que es una dehesa, lo que es una montanera, pero hay muchísima gente que no. A mí me gustaría que le contases a la gente en qué época del año los cerdos están en montanera, en qué consiste su alimentación durante esos meses y cómo influye en el resultado final, ¿no? En el jamón.
Hay que tener en cuenta que al final todo parte de la dehesa. La dehesa es como si fuese un bosque lleno de encinas y alcornoques, que es de la familia, por ejemplo, del roble, que lo que producen es bellotas. Bellotas es el fruto que le da la magia al jamón, es lo que le da la calidad de, por ejemplo, lo que da el ácido oleico al jamón ibérico de bellota. Es muy importante destacar esto porque es únicamente... La bellota, como todos los frutos, todas las verduras, es un producto estacional, que suele empezar más o menos en octubre y se suele acabar en febrero, depende del año. Al final es un producto totalmente natural, entonces cada año puede variar.
Ya has dicho una cosa del ácido oleico, porque cuando se habla también de jamón ibérico de bellota, es muy importante saber que la grasa que nos estamos comiendo no tiene nada que ver con la grasa, lo que se entiende por grasa animal, ¿no?
Es muy diferente. En el 2003 creo que ya hicimos el primer estudio con la Universidad de Salamanca y la Clínica Mayo en Houston, donde empezamos a descubrir que el ácido oleico del jamón de bellota, siempre hay que hablar de bellota, no tiene nada que ver con el resto de grasas animales. Al final es igual que si tú, o muy parecido, al aceite de oliva virgen extra. Se dice... vulgarmente que el cerdo es un olivo con patas.
Uh-huh. Es una grasa monoinsaturada.
Monoinsaturada, correcto. Uh-huh.
Que son las grasas buenas, para entendernos.
Son las grasas que reducen el colesterol.
Son cardioprotectoras, cardiosaludables. Y luego hay otra cosa, porque también estamos acostumbrados a oír hablar, sobre todo en el tema del pescado, pero en prácticamente cualquier producto, tanto animal como vegetal, tenemos que tener cuidado con los metales pesados, porque son pues unos elementos que no se pueden eliminar fácilmente del cuerpo y que además se van acumulando y que cada animal que lo va comiendo y tú te lo vas comiendo, lo vas acumulando. Y resulta que en estos cerdos, por lo menos en los vuestros, también habéis constatado que no hay metales pesados.
Eso es algo importantísimo para nosotros. Por ejemplo, cuando fuimos a Japón por primera vez hace ya 20 años, nos empezaron a preguntar sobre los metales pesados y nosotros aquí en España o en Europa no teníamos ningún tipo de idea qué significaba. Y empezamos a descubrir y finalmente donde se crían los cerdos de Joselito, donde se crían estos animales, es una de las zonas o la zona más limpia que existe en Europa. Porque no hay polución de gases, el suelo no está contaminado, está totalmente limpio, igual que el agua. Entonces, todo lo que comen esos animales se produce en ese bosque mediterráneo, entonces lo que comen está totalmente limpio. Y podemos asegurar, certificando, que todos los productos de Joselito no contienen ningún tipo de metal pesado.
Pero vamos a ver, un poco lo que, abundando en la pregunta que te hace a María Luisa del Amo, ¿cómo es el cerdo? Vamos, la vida del cerdo o el proceso de elaboración, porque además vamos a hablar ahora también, que no se me olvide, del producto fresco, porque es verdad que casi siempre asociamos hablar jamón ibérico de bellota, a cerdo ibérico y que alimentado con bellotas, a jamones, a embutidos, pero es que ahora la ventaja también es que se puede tomar en fresco algunos de esos productos. Pero, ¿cómo es el proceso?
El cerdo empieza, lo primero empieza la dehesa. El cerdo empieza poco a poco a descubrir por sí mismo cómo vivir. Al final es un cerdo que vive en estado semisalvaje o casi salvaje, entonces es igual que cualquier otro animal salvaje. Va poco a poco por sí solo intentando descubrir y cada vez va andando un poquito más, va teniendo más terreno, va descubriendo las bellotas, va descubriendo las encinas. Y al final lo que ha ocurrido que ha transcurrido 2 años o 2 épocas de montanera. Decimos más o menos 2 años porque puede ser que la montanera venga un poquito antes, entonces el animal suele tener unos 20, 22 meses, pero puede ser que venga un poquito más tarde, entonces pueda llegar hasta 24, 26 meses, depende mucho del año.
Bueno, y decimos bellotas, pero comen lo que pillan, porque es que además tú les ves comer a los cerdos ibéricos, yo he estado allí también, en Guijuelo, viendo a vuestros cerdos y otros, y es que es alucinante, porque es que no paran, o sea, son como todo el rato. ¿Qué puede comer un bicho de esos en montanera?
El cerdo es un animal omnívoro, come todo.
Bueno, lo que pilla, gusanos, hierba, lo que pilla, ¿no?
Sí, al final ellos en montanera pueden llegar a comer, más o menos hemos estudiado, que unos 8 o 9 kilos de bellota, pero es importantísimo que coma hierba. La hierba es lo que le limpia el estómago, lo que le ayuda a digerir la bellota. La bellota es un fruto súper astringente, entonces como no coma hierba, el cerdo puede sufrir mucho. Además, la hierba es algo que nos da en nuestros productos el omega 3. Uh-huh. Es algo importantísimo. Es un antioxidante. Creo que es el antioxidante natural más importante que hay que ahora mismo la hierba natural del campo.
Vale, y cuando termina este periodo, marzo, ¿no? Como tú decías, es muy estacional. ¿Qué sucede el resto del año? ¿Qué sucede luego de marzo al siguiente, octubre o noviembre?
El resto del año, ahora, por ejemplo, cuando estamos en época de montanera, ahora es cuando se hacen los embutidos, cuando se elaboran los embutidos, cuando se hace la salazón de los jamones. Y luego, poco a poco, por ejemplo, para los embutidos que la curación es mucho más lenta, en unos 8 o 9 meses, dependiendo que si es un lomo, si es un chorizo, un salchichón, estarán ya curados. Para los jamones es totalmente diferente, para los jamones y las paletas. Son piezas que una vez han transcurrido el periodo de salazón, que solemos decir que es si el jamón pesa, por ejemplo, 10 kilos, pues estarán 10 días en la sal, más o menos. Intentamos siempre, Josito intenta que sea una salazón lo mínimo posible, que el jamón siempre esté muy dulce. De esta forma lo que conseguimos son curaciones muy largas, que pueden llegar a durar el año. Hace un par de meses probé el último jamón que nos quedaba del 2005. Que tendría ahora mismo 14 años. Correcto, 14 años.
Madre mía. Bueno, es que además yo, que sepa, a lo mejor me equivoco, sois los únicos que vendéis el jamón por añadas, con añada, ¿no?
Yo creo que también. Al final, para hacer un jamón tan viejo, un jamón vintage, que es como lo llamamos, la calidad del producto tiene que ser la máxima. Si no, el producto se te secaría. La cantidad de bellota que tiene que haber comido ese animal es altísima. Y la cantidad de hierba también, porque si no se oxide, se pone todo amarillo. Y luego la curación es importantísima. Nosotros toda la curación es totalmente natural.
O sea, ¿lo hacéis como se hacía, abriendo y cerrando ventanas?
Abriendo y cerrando ventanas. No ha cambiado nada. Entonces, es la única forma de que se cure de una forma regular y no se seque. Y además de que tenga una curación muy longeva, llegando hasta incluso, en casos muy extremos, de 13, 14 años.
Pero bueno, dices que hay jamones eso de 2005, que eso será una joya, pero ¿cuánto es lo mínimo para ofrecer un producto de calidad? Para que un jamón lleve el sello, por ejemplo, de Joselito, ¿cuál es el tiempo mínimo? Desde que tú tienes el cerdo, vamos, el jamón en fresco, por así decirlo, hasta que ese jamón sale al mercado.
Para un jamón Joselito, el tiempo mínimo de curación suele ser 4 años de media. Si es un jamón muy pequeñito, 3 años, pero es muy extraño, 4 o 5 años de media.
A lo mínimo. Y yo he oído también, porque es que hay cocineros incluso que lo usan, que los mohos son muy importantes.
El moho es como en el té, pero como en el queso, como en el vino, es lo que le da el aroma al jamón. Pero la diferencia es que no se plantan los mohos. Los mohos son naturales de las bodegas, que han estado existiendo en esas bodegas desde que yo recuerdo. Pueden estar ahí 100 años. Se han ido evolucionando y van evolucionando de forma natural y le van dando a cada año un sabor característico al jamón. Por eso cada año, cada añada que nosotros llamamos de jamón, igual que en el vino, tiene unas características organolépticas totalmente diferentes.
¿Qué tal este año? ¿Cómo va la cosa?
Este año...
Porque el primer paso, me imagino, para que una añada sea buena, será que la montanera sea buena.
Sí, la verdad es que este año la montanera no es demasiado mala. Por ejemplo, es más de alcornoque que de encina. Hay más bellota de alcornoque que de encina. Entonces eso le aportará al jamón y al resto de productos unas características diferentes.
Uh-huh. Bueno, vamos a quedar... Es que yo, si no, me pongo a preguntar cosas y se me va a olvidar el producto en fresco. Porque, bueno, primero, ¿Vosotros también vendéis producto carne de cerdo ibérico alimentado con bellota en fresco?
Sí, fue en un proyecto ya, o una idea que empezamos hace ya, va a ser yo creo que 10 años. Empezamos en un restaurante que abrimos en Madrid que se llama Álvora. Y empezamos poco a poco a trabajar con la carne.
Y se lo dice como si fuera uno que pequeñito y tal, que tiene estrella Michelin, igual que Abarra también.
Empezamos poco a poco con la carne fresca y fuimos, porque la carne fresca era un total desconocido. Todo se utilizaba para hacer embutido, tanto chorizo como salchichón. Y poco a poco hemos ido creando cultura. Al final, la carne de cerdo siempre ha estado un poco desnostada. Entonces hemos intentado subirla al nivel que debería de estar. Y ahora mismo, gracias a Dios, puedes encontrar una pluma de Joselito, un lomo de Joselito en los mejores restaurantes del mundo.
Sobre todo a mí me llama la atención porque desde que éramos pequeños, ¿no?, siempre te han dicho, no, el cerdo hay que comerlo muy hecho. O sea, y sin embargo, por ejemplo, vosotros en estos restaurantes se puede comer, y en otros del mundo, porque decíamos que estáis presentes en 56 países, me parece que es el 90% de los restaurantes con estrella Michelin tienen algún producto vuestro. Y a mí me gustaría, saber cómo llegas a decir, no, voy a hacer un tartar, voy a ponerla en crudo. Eso es porque también esas grasas que estábamos hablando y que son animales con unas garantías sanitarias totales.
Sí, eso sobre todo es por lo que hemos hablado al principio de la trazabilidad. Nosotros al controlar el ciclo completo podemos garantizar o podemos asegurar de que el cerdo está totalmente apto para el consumo en crudo.
¿No preguntas nada? Pues yo sigo, ¿eh? Yo anda que no tengo preguntas, porque hay otra cosa que a mí me preocupa, más bien, más que curiosidad, es preocuparme. ¿Se pueden imitar estos jamones fuera de una dehesa, fuera de esas de esos secaderos, fuera de España? ¿Se podría imitar?
Lo bonito que tenemos que el bosque mediterráneo, que la dehesa, únicamente existe en el suroeste de la península ibérica. Entonces, para imitarlo sería casi imposible. Hay que tener en cuenta que una encina o un alcornoque tarda en crecer o en dar una cantidad normal de bellota unos 100-150 años. Entonces sería algo muy complicado de copiar.
No, te lo digo porque es que hace 30 años a lo mejor pues nadie sabía lo que era el jamón ibérico de bellota, gente que no hubiera venido aquí a España. Pero cuando empezasteis ya, pues hace eso, más de 30 años a exportar, ¿cuál fue el primer sitio donde se empezó a vender jamón Joselito fuera de España?
Empezamos en Harrods, en Inglaterra, en los grandes almacenes de lujo, hace 35 años.
¿Y cómo lo veían? Fliparían, claro.
Pues creo recordar, porque es una historia que me ha contado mi padre varias veces, que no lo primero, no entendía qué es lo que era. Al final, para ellos era una carne cruda, y poco a poco ha habido que explicarles qué es lo que es. Y ahora, lógicamente, es uno de los productos más populares y que más...
¿Y les explicáis cómo abrir el jamón? Porque esto, para mí, ya sé que es una pregunta muy prosaica, ¿no? Pero la eterna pregunta, ¿con la pezuña hacia arriba o hacia abajo? O sea, ¿cómo se abre un jamón?
Bueno, la pezuña da muchos problemas para exportarla.
No, eso, al final, lo primero que tienes que intentar comunicar a la gente fuera de España es dónde está España. Nosotros empezamos explicando
es verdad.
¿Dónde está España? Y luego, poco a poco, que es un poquito sobre la cultura española, un poquito luego sobre la cocina española. Y ya llegamos al jamón, y ya una vez que ya entienden un poquito más, ya le empezamos a decir si hay que empezarlo con la pezuña hacia arriba, si hay que empezarlo si el consumo va a ser un poquito más lento con la pezuña hacia abajo. Ya los trucos más para entendidos.
¿Y las virtudes de la carne de cerdo? Porque siempre nos la han vendido como una carne roja y que no había que abusar, porque era, y luego pues parece ser que no es así, que es una carne blanca y es una carne muy magra y que es bastante saludable.
Sí, al final es importante destacar que siempre las diferencias entre una carne de cerdo y una carne de cerdo ibérico de bellota son totalmente diferentes. Por ejemplo, nosotros en las carnes de Joselito hemos visto que la cantidad de nutrientes que tienen es muy elevado, porque la alimentación del cerdo se basa básicamente en bellota y hierba. Entonces, la cantidad de hierro luego que tienen, porque el cerdo, al ser un animal tan viejo y al andar tantísimo, la cantidad de hierro que tiene la carne es mucho más elevada que otras. Y luego tiene dos cosas que son un poco particulares, que es, por ejemplo, la vitamina D, que al vivir en libertad, al vivir en el campo, toma muchísimo el sol. Entonces,
esa es la que nos falta a un montón de gente, correcto, porque no estamos con suficiente exposición solar.
Entonces, ellos lo absorben muy bien y la transforman en la carne bastante bien también.
Además, como son vitaminas liposolubles, al tener esa grasa, te la estás tomando la grasa. Yo a mí me pone negra cuando la gente, perdón, es que lo tengo que decir, cuando ves a alguien melindroso comiendo y te dice, no, es que a mí el jamón sin grasa. Y dices, por Dios, es que no podrías hacer un buen jamón sin buena grasa, ¿no?
No, al final en un jamón de bellota todo está en la grasa. Uh-huh. Es lo que tiene el aroma, es lo que tiene el sabor, es lo que tiene la poesía del jamón.
Sí, totalmente.
Qué bonito.
Y hay más cosas, porque siendo un poco crítico, en España nos creemos pues que sabemos de todo, ¿no? Me refiero de todo lo nuestro, ¿no? Presumimos mucho de tener un maravilloso producto, presumimos de un aceite de oliva virgen extra maravilloso, presumimos del jamón ibérico de bellota, presumimos, pues eso, de los mariscos gallegos, pero luego nos quedamos ahí. Y lo que no sabemos, o sea, lo que no muchas veces tenemos tan claro es todo el trabajo y todo lo que requiere tener ese producto excelso. Entonces, pues no hay tanto cerdo ni tanta bellota como para comer todo lo que se come, te pregunto yo, en España, porque a mí me parece que no todo lo que vemos como producto ibérico puede tener esta calidad de la que estamos hablando ahora.
O sea, al final, que para hacer un producto de bellota como el joselito, las cantidades son muy pequeñas. El espacio de tierra, el espacio de dehesa que hay en la península ibérica es totalmente limitado, y hay otra condición, que es que cada año hace un tiempo diferente. Entonces no todos los años va a haber la misma cantidad de bellotas o la misma cantidad de hierba. Entonces eso varía drásticamente.
¿Y cómo puede el consumidor distinguir a simple vista un jamón excelso, como decía Begoña, de uno que no lo es? ¿Qué distintivos y de qué color, de qué manera podemos, cuando vamos a comprar un jamón, bueno, si pone Joselito, obviamente es bueno, ¿no? Pero de cualquier marca.
Yo creo que lo primero es que te den a probar y sobre todo ver la grasa, cómo es la grasa. Si cuando coges la loncha del jamón, la grasa es transparente, se empieza a transparentar al tocarlo con los dedos y se empieza a fundir, eso puede ser un indicativo de que el cerdo de verdad ha comido bellota y el ácido oleico de ese jamón es muy alto.
Cuando ha comido bellota se funde con la temperatura corporal, ¿no? Con los 30 sí. y tantos grados que tiene el cuerpo.
Eso es.
Es lo que funde. ¿Y alguna otra pista también?
Otra pista es una pista a lo mejor un poco más rudimentaria, es mirarle la pezuña al animal. Si la pezuña está arrugada, si está usada, si está gastada, si está como que andado por piedras, eso puede significar que el cerdo ha andado por el campo.
Claro, porque estábamos hablando de cerdo ibérico, pero importante que esté comiendo bellota, como decíamos, y en extensivo. O sea, no podríamos pensar en un cerdo de esa calidad si estuviera estabulado o si estuviera metido en un sitio más. Porque ¿cuántas hectáreas más o menos hacen falta para criar un cerdo?
Nosotros, Joselito, más o menos decimos que suele rondar las más o menos 3 hectáreas. Lógicamente depende del año. Hay años que puede ser un poquito menos porque hay más bellota o más hierba, y hay años que tiene que ser un poquito más porque no hay tanta cantidad de comida y el cerdo tiene que andar más para encontrarla.
Oye, ¿y eso de Joselito Lab qué es? Porque eso es una historia para sacar más partido al cerdo al final, ¿no? Es liar a cocineros para que te digan cómo se puede comer el jamón de otra manera, cómo utilizar el cerdo de otra manera.
Sí, eso fue un proyecto. Joselito Lab es un proyecto que empezó hace ya 7 años, ya vamos por la 6ª edición, donde intentamos dar a conocer la cultura del jamón o la cultura del cerdo a nivel mundial. Lo que se hace es que se trabaja con el mejor cocinero, con el cocinero número uno que pensamos que es el de un país. Siempre tiene que tener 3 estrellas Michelin en un restaurante. Y empezamos con Ferran Adrià la primera edición, luego fuimos a Italia, que lo hicimos con Massimiliano Laimo. Luego pasamos a Holanda, que lo hicimos con Johnny Weir. El siguiente año fue en Japón, con Seiji Yamamoto. El siguiente fue en Alemania, con Joachim Wiesler. Y el año pasado lo hicimos en Francia, con Jean-Luc Alenon. Todos 3 estrellas. Y lo que se intentaba era dar a conocer con la plataforma Joselito Lab el mundo del jamón, el mundo del ibérico, todos los productos, porque no es solo jamón, cocinan con la carne, cocinan con el embutido, cocinan con todo.
Con la grasa.
Con la grasa. ¿Eh?
Que es, decíamos, donde está el sabor. Bueno, yo he preguntado antes a gente cercana a ti qué música te gustaba, me han dicho, le gusta prácticamente todo, pero es un poquillo, vamos, que le gusta el rock. Así que yo te voy a poner otra canción a ver si te gusta, pero como no tienes mucha prisa, te vas a quedar con nosotros para hablar un poquito más.
Ah! to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La tierra de Almería, desde Abderramán III, la Alpujarra y sus olivas, y el tomate rato 200. Y es la gente saboría la que no entiende el concepto, que Almería es un palacio sin armarios y sin techo.
Bueno, Almería tiene tantas cosas por las que merece ser visitada, por las que merece la pena ser visitada, que no nos vamos a poner. Nos vamos a centrar nada más en una, que es la gastronomía, y además con un motivo muy especial, y es que este año es la capital gastronómica de España. Así que vamos a empezar esta entrevista a Carolina Lafita, concejala de turismo del Ayuntamiento de Almería, dándosla enhorabuena. Enhorabuena, Carolina.
Muchísimas gracias.
Que digo que la verdad es que lo tienes fácil, ¿eh? En este sentido, vender las bondades de Almería desde el punto de vista gastronómico. No te hablo de playas, que también sería muy fácil, pero en gastronomía lo que nos va a faltar, yo creo que es tiempo para contarlo todo.
Sí, la verdad que todo aquel turista, todo aquel madrileño, ¿no?, en este caso, que se quiera acercar a Almería, lo va a tener fácil, ¿no?, para disfrutar de nuestras verduras, de nuestra fruta, de nuestro pescado fresco, y ya de paso, pues ya bañarse en las playas, como tú comentabas, visitar nuestros museos. Bueno, le va a faltar días, ¿no?, aquella persona que se interese por venir a Almería, que se decida a pasar sus vacaciones en Almería, seguro que repite, ¿no?, que es lo que nos suele pasar, la verdad.
Esta semana, coincidiendo con Fitur, habéis estado aquí en Madrid para mostrar un poco, bueno, pues de esas bondades que ofrece Almería como destino gastronómico, especialmente el jueves estuvisteis acompañados de restaurantes, porque no solamente tenéis producto, no solamente tenéis ese pescado, no solamente tenéis esas verduras, esas frutas, sino que también tenéis a gente que le saca mucho partido.
Sí, ese ha sido prácticamente uno de los éxitos del proyecto, ¿no?, por lo que nos han designado Capital Española de la Gastronomía. Teníamos una muy buena y tenemos una muy buena materia prima, y tenemos restauradores de primer nivel, pues, que hacen realidad esos sueños de que se viven ahora, ¿no?, que llamamos todos el turismo de experiencias, ¿no?, el ir a un restaurante y el disfrutar, pues, platos maravillosos y hechos con la materia prima, en este caso de Almería.
Y además es que más allá de los restaurantes con estrella Michelin o los grandes restaurantes, la alta restauración, en Almería hay una cultura, por ejemplo, de la tapa muy importante, ¿no? O sea, eso de irte a tomar un vino o una cerveza a cualquier bar, elegir tu tapa, vamos, que comes. Tienen que tener cuidado los restaurantes buenos, porque es que con tres cañas has comido en Almería.
Y encima puedes elegir la tapa, ¿no?
Sí, cosa que aquí no estamos acostumbrados. Aquí te ponen lo que quieren.
Aquí te ponen lo que quieran, ¿no? Sí, esa es una de las características que tiene nuestra tierra. Tú vas a un bar, un restaurante, pues te tomas tu cerveza, tu mosto, y eliges aquella tapa que normalmente suele ser pescado fresco, ¿no? Con tres o cuatro tapas puedes comer, ¿no? Eso es una realidad. Bueno, hay diferentes maneras de vivir la gastronomía, bien de tapas, bien en los restaurantes, pues nuestros platos, nuestras raciones y sobre todo la calidad, ¿no? Yo creo que es lo que se tiene que destacar a la hora de comer en Almería y esos productos frescos, que es lo que nosotros siempre reiteramos, ¿no? Ese pescado que lo tomas y es que te lo quieres volver a tomar 5 minutos después.
Te voy a poner la cosa un poquito más difícil ahora. Como lo tenías muy fácil, yo quiero que me digas 3 platos que no nos podemos ir de Almería sin probar y 3 productos que hay que elegir o que hay que llevarse o que hay que probar allí.
Bueno, empezamos por los productos, si te parece.
Mira, venga.
Yo creo que uno de los productos estrella que tenemos en Almería es el tomate raya. Además, ese tomate tan bueno que es ahora típico, ahora prácticamente empieza la temporada de tomate rano. Nos podemos ir, eso si nos vamos a las frutas, luego nos podríamos ir a un gallo pedro, por ejemplo, como pescado, ¿no? Que es uno de los pescados referentes, y luego podríamos elegir, la verdad es que ya esto es más complicado, pero bueno, a lo mejor me quedaría con el calamar, ¿no? El calamar en aceite.
Ay,
para mí
por
sería
Dios,
uno de los platos preferidos. Sí. Yo me quedaría con un buen tomate y luego 2 platos de pescado, porque a mí preferiblemente yo siempre me decanto mucho más por el pescado, ¿no?
¿Sabes lo malo del calamar en aceite? Que luego hace falta una barra de pan.
Para comértelo.
Para terminar con el aceitito.
Yo es que me decanto por el tomate y luego el pescado.
¿Y en cuanto a platos, Carolina?
En cuanto a platos, mira, tenemos los platos típicos de cuchara. La cocina tradicional está muy arraigada en Almería. Podríamos tomarnos unas buenas migas. Y luego, pues yo siempre que me hacen esta pregunta, llevamos a practicar un año con la promoción hasta que conseguimos ser capital español de la gastronomía, yo siempre me decantaba también por esa frescura a la hora de elegir los platos, ¿no? Cualquier pescado a la plancha que nosotros elijamos es un éxito asegurado en cualquier restaurante, ¿no? Y prácticamente la gastronomía que tú te vas a encontrar en la ciudad de Almería va a ser esa, un buen tomate, una buena ensalada para empezar y después prácticamente el pescado puede ser la clave para asegurarse un éxito, ¿no? El calamar frito, el boquerón, bueno, ya cada uno, las puntillas, ya cada uno que elija lo que más le gusta, ¿no? Y luego se puede comer de esas pequeñas tapas, como comentábamos.
Y no hemos dicho otra cosa, el precio.
¿El precio? Bueno, uh-huh. Yo creo que el tema del precio va a...
Me refiero a que Almería es sensiblemente más, o sea, comer en Almería o irte de tapas en Almería, quien esté acostumbrado a hacerlo, por ejemplo, aquí en Madrid, va a notarlo en el bolsillo, va a salir muy contento.
Sí, no, Almería no es una ciudad cara, lo que sí que se ofrece es calidad, ¿no? Yo creo que un poco ese es el éxito, ¿no? De cómo se puede comer bien en Almería, ¿no? Yo creo que la calidad es fundamental. Precio, bueno, yo creo que ese es un debate también complicado, ¿no?
No, al revés, si te decía, hombre, ¿no? Es complicado, evidentemente, pero que me refería a que si comparas con una ciudad, por ejemplo, como Madrid, es bastante más barato salir a comer en Almería y salir de cañas o tomarte algo que hacerlo en Madrid.
Sí, totalmente. Son ciudades que en ese aspecto no se pueden comprar en ningún término, ¿no? En la gastronomía y en cualquier otra cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final lo que nosotros pretendemos con este proyecto, con la capital española de la gastronomía, pues es poner un poquito más Almería en el mapa. También mostrarle a los turistas que cuando vengan a comer, pues luego también pueden aprovechar pues para hacer muchísimas más actividades, ¿no? En este caso, pues el tema de nuestras playas, que es una de las cosas que potenciamos mucho, el buen clima que tenemos, ¿no? Lo de la ciudad con más horas de sol prácticamente de toda Europa, ¿no? Son elementos que hacen que tú a lo mejor te desplaces en febrero, te escapes un fin de semana y digas, ostras, es que no me hace falta ni llevar abrigo, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la ventaja que tenemos, ¿no? De la ciudad. Yo creo que es una oportunidad para vender a través del turismo gastronómico, ¿no? Que ahora está tan de moda, vender un poco la promoción turística de la ciudad.
Pues Carolina Lafita, concejala de turismo del Ayuntamiento de Almería, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos veremos allí en Almería.
Os espero. Un beso fuerte.
Gracias.
Hasta luego.
Quedamos a comer en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Comme le bon vin, il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul entend chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Bueno, pues con esta sintonía entramos en territorio del amo, en territorio de María Luisa del Amo, ese ranking que hace. Y ahora te recuerdo que estamos con José Gómez, sexta generación, se dice pronto, de Joselito. Una de las personas, yo creo, que más sabe de cerdos ibéricos aquí. Y vas a hablarnos de un plato que lleva cerdo. Así que yo con José me voy a quedar aquí a ver, porque igual te preguntamos, él o yo.
Voy a tener que pedirle un par de puntitas de jamón, porque vamos a hacernos, mira, me vengo muy madrileña hoy, y nos vamos a hacer unos gabrieles, José, o gravieles, que decían los castizos. Nos vamos a hacer unos garbanzos, vamos a hacer un cocido, porque hace muchísimo frío, yo es que de verdad que vengo helada con esta semana que tenemos de frío, y vamos a hacer el plato más emblemático de los madrileños. Tú no eres madrileño, ¿verdad?
No. ¿No? Habrás con el cocido, ¿no? Y tendrás tus preferencias y tus manías con el cocido,
sí, claro,
¿o no?
Claro.
Además, yo creo que cocido lo llamamos de distintas maneras, hay distintos ingredientes, pero en casi todas las comunidades autónomas hay un puchero, sí, un cocido, un plato,
un bote,
que lleva efectivamente,
claro,
¿no?,
de legumbre. Bueno, el cocido madrileño es, yo creo que el plato más emblemático nuestro, independientemente de los callos y de otros platos. Si a alguien le preguntas por un plato típicamente madrileño, te hablaría de cocido. Y la forma más clásica de comerlo y de servirlo aquí en Madrid es en tres vuelcos. Normalmente los ingredientes, bueno, pues esas puntas de jamón que nos vas a dar, son unos buenos garbanzos. A ti, Begoña, ¿te gustan los garbanzos? Si mal no recuerdo,
Pedrosillanos, a mí los chiquitines.
Los chiquitines. Bueno, a mí me gustan los de Fuentesaúco. Me gustan los garbanzos grandes, estos blancos y grandes, que son de Fuentesaúco, de la población zamorana de Fuentesaúco. Pero también me gustan mucho unos que están recuperando ahora, que son el garbanzo mantecoso o el garbanzo de Brunete, que se produce aquí en Madrid y que en origen era el que se utilizaba básicamente para el cocido. Lo que pasa que, bueno, prácticamente dejó de cultivarse y ahora, gracias a Dios, se está recuperando y se está volviendo a utilizar. Y los demás ingredientes, pues ya lo sabemos. Normalmente ingredientes de cerdo y de ternera. De la ternera suele llevar morcillo, jarrete o, bueno, otro tipo de carne, a lo mejor falda. Y del cerdo normalmente, pues unas puntas de jamón o unos huesos de jamón, y aparte se le echa gallina, no pollo, que todo el mundo dice, no, hay que echarle pollo al cocido. No, lo normal es echarle gallina, que es más dura, pero da bastante más sabor, ¿no? Todo esto se tiene que hacer a fuego lento, con mucho cariño, al amor de la lumbre, durante 3 horas y media aproximadamente, para que el resultado sea un buen cocido. Y como decíamos, comerlo en tres vuelcos, como mandan los cánones. Primero a la sopa, que se le puede añadir fideos, y normalmente la sopa se suele acompañar de piparras, ¿no?, incluso de bastoncitos de cebolleta. Después, los garbanzos con las verduras, que suele ser patata, zanahoria y repollo. Y por último, las carnes y la chacina, ¿no? El chorizo, que no debe ser ahumado, la morcilla, que no debe ser de arroz.
¿Pero es un chorizo especial? ¿O tú, por ejemplo, meterías tu chorizo en un cocido, José?
Metemos chorizo vela.
¿Chorizo vela?
Es un chorizo un poquito más fino que el chorizo.
Ajá. Mira el truco. ¿Te has quedado con él?
Me he quedado con él. Yo no sé, tenemos a Rubén de la Fuente, lo tenemos al teléfono, que es el propietario del restaurante El Madrileño en Guadarrama, que fue ganador el año pasado, creo. Rubén, buenas tardes. ¿Del mejor vuelco de garbanzos, puede ser?
Buenas tardes, María Luisa.
¿Cómo estás, sí, Rubén?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, el año pasado nos dieron el premio Mejor Vuelco de Garbanzos. Ajá. Uh-huh. Y nos lo dieron ahí en el Parado de Chinchón, que hicieron un evento bastante bastante bonito. Y, pues bueno, fueron todos los de los que habían participado en la Ruta del Cocido. Y la verdad que estuvo muy bien.
La Ruta del Cocido, que empieza además dentro de unos días, ¿no? Que tú este año me imagino que también participarás.
Sí, hombre. Y me parece que empieza del 14 al 31 de marzo.
Estaremos muy pendientes. Bueno, pues cuéntanos, este segundo vuelco, que como decíamos antes, normalmente son los garbanzos y las verduras, ¿no? La patata, la zanahoria. En vuestro caso, ¿exactamente qué lleva? Y cuéntanos también si lleva algún condimento, si lo servís con tomate o con algún condimento.
No, nosotros echamos los garbanzos y el repollo y las verduras, tampoco echamos nada más, como se hace tradicional el cocido. De
Pero Rubén, el repollo luego va rehogado aparte o va tal cual?
No, va rehogado aparte y luego se mezcla, claro, por eso.
Vale, me habías asustado.
No.
Bueno, no, hablaba yo del segundo vuelco, que en ocasiones se sirve con un arreglo de tomate frito, no frito industrial, sino frito en casa y aliñado con un comino y otras especias. No siempre es así, ni tiene por qué ser así, pero bueno, es una opción.
Claro. Es una opción. Lo que hacemos nosotros algunas veces, que pues, tenemos tomate ral muy bueno que nos traen de Almería, uh-huh, o las corujas, que son unas hierbas que salen en temporada de los manantiales, que son, uh-huh, como los berros y como las... y como...
Pamplinas lo llaman también.
Eso, mira, ahí lo he dado, pamplinas le llaman. Y lo mezclamos, o sea, lo ponemos también aparte con ello, entonces queda muy bien.
¿Y los garbanzos de dónde los traéis? ¿Qué tipo de garbanzo utilizáis?
Pues los garbanzos son pedrosillano.
Es de los míos, es que, ay Rubén, me voy a ir a verte, porque es que estás dándome, digamos, todos los gustos.
Y hay veces que sí me traen también de Brunete y por ahí, o sea que tampoco hace falta, ¿sabes? Siendo buenos.
Exactamente. Garbanzo, sí, pero que me refiero, el lechoso, el garbanzo más grande, pues suele tener otra, pues más, hay veces es mantecoso, es pero también fino, pierde más, claro, el ollejo, ¿no?
Sí, es como menos fino. Uh-huh. El otro es más fino, más suave, más, es otra cosa.
Otro día debatimos sobre garbanzo, Rubén, la voy a convencer. Bueno. Porque tú sabes que el garbanzo y el buen ladrón de Fuentes Aúco son.
Hombre, eso seguro.
Bueno, y cuéntanos, y por último, las carnes, ¿qué le añades? ¿Qué chorizo, qué morcilla? ¿Qué otra cosa lleva, aparte de los garbanzos y las verduras?
Pues nosotros el chorizo que tenemos nos lo traen de Ponferrada, de embutidos pajariel, que además es un chorizo que es muy fino, le puedes echar a cualquier guiso, aparte
de cocido. Te advierto que está con nosotros José Gómez de Joselito, a ver qué dices, que si alguien sabe de embutidos, aquí...
Ahí no me puedo meter, porque yo para mí el mejor chorizo de... El embutido es el de Joselito. O sea, ya lo digo yo. Es que yo para mí un buen chorizo es mucho mejor que un buen jamón. O sea que...
Y toda esta orgía de cocido en tres vuelcos y con sus corujas aparte y tal, ¿qué nos puede costar en el madrileño en Guadarrama?
Pues en la ruta del cocido lo tenemos a 19 euros.
Bueno, pues
o sea que es una cosa, más luego el vino, más tal, o sea que es una cosa que tampoco es un plato muy caro, porque sabes que para hacerlo que tampoco el producto es muy... Entonces... Pero solo lo hacemos entre semana, porque los fines de semana hay tanta cantidad de gente que no podemos.
Sí, el llama mucha gente. Normalmente está. Es verdad. Vale, y por encargo, quiero decir, yo mañana supongo que me presento en el madrileño y no tenéis cocido, pero si tengo un grupo y te aviso, ¿por encargo nos harías un cocido?
Sí, hombre, claro.
¿Y a cuánto
si
nos saldría?
Más motivo, claro.
¿Y a cuánto nos sale por cabeza un cocido?
Pues igual, 20 euros o por ahí, 19, 20 euros y podría el vino y todo, o sea que tampoco habría problema.
Bueno,
o sea que...
pues está más que justificada una visita a Guadarrama al madrileño.
Hombre, yo cuando queréis subir, tenéis el cocido ganado.
Hombre, nosotros, o sea, yo... y todos los que nos están escuchando. ¿Eh?
No, hombre,
que a todos nos han puesto los dientes largos.
Recuérdanos... Dime, Rubén, dime.
No, que hay que poner los dientes largos, claro, para que la gente... Y sobre todo con el frío que tenemos aquí, que no es el frío que tendréis allí.
Mucho.
Pero en Guadarrama está medio nevando.
Hombre, no sé si tanto como en Guadarrama, pero sí, esta semana está apretando el frío, ¿eh?
Claro, aquí está medio nevando, o sea,
bueno,
que hay
poquitos,
o sea que...
Si nos perdemos en la nieve, recuérdanos la dirección, Rubén. ¿Dónde tenemos que ir a comer cocido?
¿Dónde ponemos en el navegador?
Pues esto está en Guadarrama, en la calle Doctor Palanca, número 3. Y el... Si queréis el teléfono es 91-854-1308.
Estupendo.
Pues muchísimas gracias, Rubén.
Gracias a vosotros. Muy
Un
amable.
Abrazo. Gracias. Hasta luego.
Saludo.
La verdad es que hay muchos sitios en la Comunidad de Madrid donde se come cocido estupendo. Estamos acostumbrados a los sitios del centro, pero hay muchísimos sitios, como por ejemplo en el Escorial, es que no podemos dejar de mencionar el Charolés, porque para mí también es uno de mis favoritos históricos, ¿no? Yo siempre lo repito, pero es verdad, yo me he criado por esa zona, porque mis padres tienen una pequeña casa en Valdemorillo, donde llevamos los fines de semana, entonces toda esa zona pues la conozco bien. Y el Charolés es uno de mis favoritos. Ya te digo, solamente se puede ir lunes, miércoles y viernes. Un poco por lo mismo que nos contaba Rubén, porque es un sitio que se llena enseguida los fines de semana, entonces no les merece la pena hacer
cocido.
No les
compensa. Espera, porque le quiero preguntar una cosa. No, a José, mira, no, te has librado. No, es que estábamos hablando, ahora que estamos hablando de los embutidos que se le echan al cocido, o por ejemplo el jamón que se echa a las croquetas, me he acordado, porque vosotros, por ejemplo, estáis también, patrocináis un concurso en Madrid Fusión, el de la croqueta, y yo siempre me he peleado mucho por decir, oye, no, cuanto mejor sea el jamón que le pones a la croqueta, mejor la croqueta. Cuanto mejor el embutido que le echas a un cocido, mejor el cocido. ¿O es desperdiciar ese producto?
No, siempre al final tú tienes que intentar trabajar con la mejor materia prima. Cuanto para un cocinero, cuanto mejor materia prima, tiene que ser un cocinero muy malo para fastidiarla.
Claro, pero por eso te digo, cuando tú dices jamón, no, es que es para croqueta, ¿no? Es que hay una gran diferencia entre una croqueta hecha con un buen jamón ibérico de bellota y un jamón serrano de bodega normal.
Hay mucha diferencia entre que sepa de verdad a jamón o que no sepa.
Y otra cosa, ya a ver si te lo sabes tú o de los cocineros, tanta experiencia que tenéis, el jamón, ¿echarlo al final o empezar a hacer la bechamel con el jamón?
Siempre es mejor empezar a hacer la bechamel con el jamón.
¿Para
porque
qué?
Va a empezar a coger mucho más sabor a jamón.
Vale.
Yo me peleé una vez con alguien, no voy a decir con quién, porque me apetecían huevos fritos con jamón, pero con jamón pasado, un poquito por la plancha, calentito y tal, y tenía un jamón estupendo, creo que era de Joselito, y me dice, pero ¿te vas a hacer ese jamón? ¿Vas a freír ese jamón? Digo, vamos a ver, si el jamón malo frito me gusta, ¿por qué no me va a gustar el bueno? Más me gustará el bueno.
Igual que
¿no?
lo de los
es
tacos.
Como lo de las croquetas.
Comer a tacos está bien rico, lo que pasa que, bueno, pues no siempre podemos hacerlo así, porque, claro, te gastas mucho más jamón, ¿no?
O sea, al final hay partes en el jamón o hay momentos en los que te apetecería comerte el jamón en tacos.
Abocados.
A mí me gusta.
Perdona el inciso,
no te preocupes. Además estamos juntando todos los ingredientes. Ya solamente nos faltan un par de huesos de tuétano, que para mí es una de las cosas muy importantes también.
Hombre,
del cocido.
Y luego rebañarlo ahí por
el tuétano. Hay bofetadas por el tuétano. O sea, que echar, por favor, muchos huesos con tuétano a los cocidos.
Y el hueso de rodilla, que también que le da un poquito de melosidad, ¿no? Esa gelatinita que tiene que tener luego. No grasa, sino gelatina. Cuando se enfría el caldo, ¿no?
Exactamente.
Más sitios donde no
más
se come
sitios.
Cocido.
Bueno, pues nos habíamos quedado en charolés, que en charolés desgrasan la sopa, para el que le guste más fina la sopa. Y ya te digo, es mejor encargarlo, porque solamente hace unos 30 o 40 cocidos. Bueno, y la verdad es que normalmente si no avisas, si no reservas, pues no llegas al cocido. De ahí nos venimos al centro, porque es que no nos podíamos ir sin pasar por Lardi, que es el cocido más solemne que se hace en Madrid. ¿Qué tiene Lardi para que el cocido cueste 36 euros? Pues el propio establecimiento, lógicamente.
Solera.
Tiene Solera, exacto. Es un sitio donde te transportas al Madrid pues de principios del siglo XIX.
Y los manteles.
Las bandejas,
¿no?,
de plata, exacto, ¿no? La decoración de los salones. Estás viviendo un pedazo de historia, aparte que te estás comiendo un cocido estupendo. La sopa de Lardi viene con tropezones, viene con tropezoncitos de gallina, y en el segundo vuelco, lo hace solamente en dos vuelcos, sacan ya el resto de cosas, que son muy abundantes. En Los Galayos, en la Plaza Mayor, bueno, en la calle Botoneras número 5...
Sí, ha pasado por aquí también Miguel Grande.
Sí, ha pasado varias veces. Bueno, pues es el cocido tradicional. Lo sirven en puchero de barro, además, que es una cosa que no hemos comentado, pero bueno, en origen, en los sitios del centro de Madrid, normalmente el cocido se servía en puchero de barro, ¿no? En muchos de ellos, en un puchero grande.
En la bola siguen poniéndotelo,
sí,
la sopa en puchero.
Y además lo ponen en un puchero individual, que a mí me gusta más, ¿no? El pucherito pequeñito.
Para comértelo todo.
Sí.
Y no tenerte que pelear con nadie.
Claro, tú ya me conoces, Begoña. O sea, si a mí me pones...
No sabemos dónde lo echa, pero come como una lima sorda, ¿eh?
Bueno, pues en Los Galayos tienen el garbanzo pedrosillano, ¿eh?, en pedrosillano, en tu honor. Y además hacen el cocido con relleno, que es una cosa de la que no hemos hablado, del relleno o la bola o la pelota del cocido, que como sabéis, pues se hace pues con las carnes normalmente. Se suele hacer con el cocido ya cocido, valga la redundancia, picando un poquito de chorizo, con un poquito de ajo y perejil, y haciendo una especie de albóndiga que se remoja.
Pero para mí, la pelota es una cosa y el relleno otra. Yo lo llamo distinto a la pelota, que es la de carne, efectivamente, y luego los rellenos, que los hacía mi abuela, y supongo que en muchas casas también, porque yo lo he visto en otras, era que se hacía con pan duro, con leche, con huevo, ajo, un poquito de jamón, y se freía, se echaban en el caldo.
Es que en origen la pelota solamente llevaba eso por una cuestión de economía, simplemente. Pero vamos,
que
es lo mismo.
De familia pobre y comían eso, pues están buenísimos.
Evolucionó en una pelota un poco más sofisticada o un relleno que ya lleva trocitos de carne y tal, que está buenísimo porque se deja empapar en el caldo y a mí me gusta muchísimo. Bueno, pues en Los Galayos, cocido con garbanzo pedrosillano y con relleno. Nos vamos a Ponzano 12, donde Paco, que a mí también es un sitio que hablo mucho de él, pero es que hay sitios que los clásicos los bordan. Y uno de ellos es Ponzano, en Ponzano 12. Por 16,50 te puedes tomar un cocido estupendo, que incluye además pan, postre, bebida y café. Son los miércoles, eso sí, el cocido de Ponzano son los miércoles, pero bueno, si reservas también te lo hacen otro día. O sea que tampoco nos pongamos muy así, si vamos un jueves podemos encargarlo. La bola que has comentado, Begoña, donde lo sirven en pucheros de barro individuales, lo que tienen es fuego de carbón de encina. Entonces, bueno, lo hacen sobre el propio carbón de encina. Y un poco en la periferia de Madrid, en Vallecas, en la Cruz Blanca, en la calle Carlos Martín Álvarez, hay también un clásico, la Cruz Blanca de Vallecas, que fue elegido por el Club de Amigos del Cocido hace un par de años como el mejor cocido madrileño del mundo.
Ahí está Antonio Cosmen. Yo creo que ese sí lo hace todos los días, ¿no, Antonio?
Pues yo creo que lo tienen a diario, sí. Y además, Antonio me comentaba que normalmente lo hacía el día anterior. O sea, te comes, ¿cuándo vamos a comer cocido de hoy? Mañana. Mañana lo vamos a comer. Bueno, la Taberna de la Daniela, también otro clásico en General Pardiñas. Aunque hay varios locales, hay uno en Cuchillero, otro en la Plaza de Jesús. Creo que son 4 locales. Bueno, pues es uno de los sitios donde no puede faltar. Un poquito más caro, 26,50, pero también merece la pena la visita. Luego, pues de los inexcusables, Malacatín, en El Rastro, en la calle de la Ruda, número 5, como te digo, en la zona del Rastro, que es un restaurante también centenario. que es una verdadera institución. Y ahí tienen un lema, yo nunca lo he podido comprobar, porque la verdad que no me han dado la oportunidad, que dicen que el que se lo acaba no lo paga. O sea que
claro, pero te están sacando ahí comida que vamos, sales rodando, ¿eh? Es, te llevamos sí. Luego rodando.
Es un poco excesivo. La Taberna Buenaventura, en la calle Hermosilla número 69, también un comedor muy castizo. Y Casa Carola. Casa Carola, en la calle Padilla número 54, es un sitio donde te dejan el cocido entre vuelcos encima de la mesa y allá cada uno, ahí sí que puedes comer.
¡Ay, que te pierdas!
Ahí puedes comer todo lo que te apetezca. Me hubiera gustado poder hablar del cocido del Rich, pero ya sabemos que el Rich pues ahora mismo no está disponible, no está disponible su restaurante por los problemas que tuvieron. Pero no quiero despedirme sin mencionar uno de una común amiga nuestra, que es La Cruzada, uh-huh, en la calle Amnistía número 8.
Que es
también
uno de los locales más antiguos, no que sirvan el cocido desde hace más tiempo, pero como local, uno de los más antiguos de restauración de España.
Sí, de España. Y ahí tienen menú completo de cocido. O sea, no es el cocido solo, es el menú completo del cocido en tres vuelcos. Puedes repetir lo que quieras, las veces que quieras, y además te incluye postre, café y chupito al precio de 29 euros. O sea, que opciones de cocido,
bueno,
para
que
todos
no se
gustos.
Puede uno pasar por Madrid sin comer cocido, así que ¿has comido hoy, José?
Sí, pero no he cocido, ojalá.
Vaya, bueno, pues nada, podemos comer dos
Estamos
veces. Aquí somos
tiempo.
Muy de comer, ¿eh? Somos muy de comer. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias por haber venido, José Gómez de Joselito. A ti no te digo nada, María Luisa,
nos
porque vas a
pronto.
Venir. Te dé la gracia, no, vuelve la semana que viene. Y sí, gracias a ustedes por escucharnos. Volvemos, ya saben, todos los sábados quedamos a comer aquí en Onda Madrid y nos despedimos con una canción de comida, como es habitual. Hoy un postre, no sé si para el cocido es un poco excesivo, pero con una especie de crepes de plátano. Banana plank.
Ain't no need to go outside. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. Can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. But just maybe like a ukulele, mama made a baby. Really don't mind the practice, cause you're my little lady. Lady, lady, love me, cause I love to lay you lazy. We could close the curtains, pretend like there's no world outside. We could pretend it all the time, Lord. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Mm-mm-mm. Can't you see, can't you see? Rain all day and I don't mind. Telephone singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow, mm-mm, wake up slow. Hardly even notice when I try to show you this song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time, yeah. And can't you see that it's just raining? There ain't no need to go outside. Ain't no need, ain't no need. Rain all day and I really, really, really don't mind. Can't you see, can't you see?